Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 9:21. Bueno, entre las conversaciones que nosotros estimamos más contribuyen, más nos ayudan, pensamos que debemos incluir aquellas que permiten un diálogo con una mirada desde distintas perspectivas respecto a lo que ocurre en nuestra América Latina. Muchos de nuestros fenómenos internos, los chilenos, por ejemplo, tienen más que ver con inercias de la región que con cosas que se originan aquí mismo. Bueno, al lado, en nuestro país hermano y vecino Perú, hubo durante los últimos años un fenómeno de creciente importancia o de creciente presencia de la izquierda. Y uno de los puntos culminantes de ese proceso ha sido la candidatura presidencial que encabezó en su momento la antropóloga Verónica Mendoza, cusqueña. El Cusco es una de las ciudades más lindas de América Latina, sí. Lo tengo que decir, y que nos acompaña acá esta mañana. Verónica, muchas gracias por venir a nuestra radio, y tenemos que dar los créditos respectivos, también lo hace en el contexto de este encuentro a toda marcha que es organizado por Revoluciones Democráticas. Gracias, Verónica, por estar acá.
Muy buenos días, Patricio, muy buenos días, amigas y amigos que se conectan a Radio Universidad de Chile. Para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes en el marco de este evento, de este espacio de encuentro de las izquierdas, de la gente que quiere hacer política, renovándola, ampliando la participación, colocando nuevas agendas. Muy contenta de estar aquí.
Sí, te voy a hacer una pregunta deliberadamente amplia. ¿Cómo está Perú?
Difícil de dar una respuesta así sintética y directa. Diré que estamos atravesando un momento de aguda crisis política. El escenario está muy cambiante, muy intenso, imprevisible, porque hacia fines del 2017 los peruanos recibimos una suerte de avalancha de denuncias de corrupción que vinculaban a todos nuestros expresidentes electos en democracia, junto a sus altos funcionarios, ministros, viceministros, con el escándalo de corrupción de Odebrecht, ¿no? Y vimos cómo prácticamente toda nuestra clase política tradicional y empresarial, las propias constructoras peruanas, estaban involucradas en este escándalo. No salíamos aún de ese remesón y de las investigaciones que se empezaron a abrir, y se develaron unos audios donde escuchábamos a altos magistrados del Ministerio Público, del Poder Judicial, negociando, pactando impunidades para corruptos, para violadores de menores, designando a dedo jueces, fiscales, contrataciones para el Ministerio Público, para el Poder Judicial, en fin, un escándalo mayúsculo que ha indignado a la sociedad peruana en su conjunto. Entonces, cada día hoy en el Perú aparece un nuevo escándalo, una nueva denuncia, un nuevo intento de blindaje entre los corruptos, y la sociedad peruana está muy movilizada porque, por un lado, queremos que las investigaciones contra estos delincuentes avancen, queremos que podamos sacar lecciones importantes de este proceso para mejorar nuestras leyes, mejorar nuestras instituciones, y algunos creemos que incluso debiéramos ir más allá, no solamente con algunos ajustes legales, institucionales, sino con una nueva constitución que implica para nosotros un nuevo pacto fundacional donde pongamos por delante la democracia, la justicia, los derechos de la gente, y no lo que manda hoy, que es el poder del dinero, de la billetera, ¿no? Que es lo que se ha develado con toda esta crisis.
Sí, bueno, en estos años hemos conversado con muchos analistas peruanos, dirigentes. Una de las cosas que comentan, y que es bien particular del Perú, ¿no?, es que a la izquierda en términos electorales le ha costado especialmente, ¿no?, y por eso la candidatura de Verónica Mendoza fue un hito en medio de lo que es ese proceso. A veces han tenido que elegir entre dos opciones de derecha, por ejemplo. ¿En qué situación está ahora el Perú en lo que esto respecta? Porque, por ejemplo, fue destituido Kuczynski, llega un presidente nuevo, designado, pero da la impresión que las orientaciones macroeconómicas, las ideologías respecto al mercado, la concepción respecto a cómo organizar la sociedad, no se modifica sustantivamente.
Efectivamente, ¿no? Durante los últimos años ha habido hegemonía de esta idea de que el mercado, las grandes inversiones, lo resuelven todo automática y mágicamente, ¿no? Y es cierto que además hubo un importante crecimiento económico en el Perú, principalmente gracias a la exportación de las enormes riquezas que nos ha dado la naturaleza: gas, petróleo, minerales, cobre, que tenemos en cantidades ingentes.
Pero materias primas, sin valor agregado.
Exactamente. Entonces, si bien es cierto, han generado un crecimiento económico, ha habido un mayor ingreso porque los precios de estos minerales, de estos commodities, estuvieron altísimos en el mercado internacional, no pudimos aprovechar esta bonanza para reinvertir, ¿no?, en educación, en salud adecuadamente, y menos para reinvertir en otros sectores productivos que pudieran diversificar la economía, porque el Perú da para todo, da para agricultura, da para turismo, pero todo eso, digamos, ha sido relegado, abandonado. Hoy, a pesar de que en el Perú, para darte una idea, el 30% de la población económicamente activa se dedica al sector agropecuario, uh-huh, porque además tenemos una naturaleza que nos ha dado muchas riquezas, es un sector que está abandonado, ¿no? El Ministerio de Agricultura es quizás uno de los más desatendidos y que no se beneficia del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hubo esta especie de bonanza que generó expectativa e ilusión en un importante sector de la ciudadanía, ya ha llegado a su límite, ¿no? Ya la gente se ha dado cuenta que no te resuelve los problemas, que si es que no hay un Estado que planifica, que regula, que garantiza que esos ingresos se inviertan adecuadamente en salud, en educación, en generar otros motores de la economía y del empleo, entonces no sirve de nada, ¿no? Y bueno, también se han dado cuenta los peruanos, nos hemos dado cuenta que una cosa es que la economía vaya bien y otra cosa es que la política vaya bien. Y claro, como este crecimiento económico se dio a la par de un debilitamiento de las instituciones, ¿no?, lo que ha habido es un crecimiento de la corrupción y de la violencia. Uh-huh. Entonces, está claro ahora para los peruanos que este modelo, estas reglas de juego, ya no dan más y que hay que cambiarlas y que hay que hacer ajustes para que las cosas mejoren.
A propósito de la pregunta, ¿no?, de qué es ser de izquierda en el siglo XXI, en este tiempo, hay algo que empieza a ocurrir con cada vez más frecuencia, y es que a la izquierda, que históricamente ha defendido los sectores populares, les está costando representar a los sectores populares. Acá en Chile, por ejemplo, en las comunas más pobres se vota por la derecha. Vemos como en Brasil porciones importantes de los sectores populares están votando por la derecha. En Perú nos encontramos con que los sectores populares también han adherido muy fuertemente al fujimorismo. ¿Qué es lo que ha pasado con la izquierda que no ha logrado representar a aquel sector que se supone debería representar más naturalmente?
Bueno, el caso peruano es bastante particular, ¿no? Porque las izquierdas durante varios años prácticamente desaparecieron del panorama político electoral o tuvieron una posición muy marginal, porque fuimos duramente golpeados, por un lado, por el estigma del terrorismo que hizo muchísimo daño a nuestro país en los años 80, ¿no?, y luego por la dictadura fujimorista que persiguió líderes sociales, sindicales, líderes de izquierda, persiguió y mandó a torturar y asesinar. O sea,
sí, mucho asesinato.
Digamos, fue una época muy dura y aún muy, muy reciente, muy fresca, ¿no? Entonces nos costó muchísimo reponernos de esos durísimos golpes, ¿no? Y luego se instaló, ¿no?, con la ilusión del crecimiento económico, esta hegemonía neoliberal de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Esta idea de que el mercado lo iba a resolver todo automáticamente. Pero hoy se abre un espacio en el que las izquierdas empezamos a entrar en sintonía con lo que demanda la gente. Y la gente demanda un Estado que provea, que garantice mínimamente salud y educación de manera igualitaria, ¿no? Frente a una lógica en la que la salud y la educación se volvieron un negocio y un servicio al que solamente podía acceder el que tenía dinero. Nosotros demandamos que salud y educación sean derechos, que el Estado garantice mínimamente, ¿no? O que hay un mínimo de orden en el uso del territorio, del espacio público. Hoy en el Perú, por ejemplo, miles de familias están en una situación precaria en términos de acceso a la vivienda. Por un lado, porque están las grandes inmobiliarias, uh-huh, ¿no?, que usan el suelo solamente con interés de lucro, y por otro lado, los traficantes de terrenos, ¿no? Y demandamos un Estado entonces que tenga una política de vivienda social que asegure que toda familia tenga acceso a un techo, una cosa básica que hoy se ha vuelto un lujo, pero que no debiera serlo. Entonces, sí estamos conectando con ese tipo de demandas, ¿no? Y creo, en sintonía con lo que tú decías, que es importante para poder representar, para poder tener esa conexión con los sectores populares, bueno, escuchar, atender las demandas que tiene la gente. Y una de estas tiene que ver con la necesidad de seguridad, de certezas, ¿no? De protección en un escenario como el peruano, donde, como decía hace un momento, la corrupción y la violencia han crecido y han generado un sentimiento de inseguridad creciente, ¿no? Esa es una demanda que, por ejemplo, tenemos que atender, con la que tenemos que conectar, y no deslegitimándola o descalificándola, sino asumiendo que el tema de la seguridad ciudadana es también un tema fundamental, ¿no?
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Verónica Mendoza, dirigente política peruana, ex candidata presidencial. Verónica, esta parte del mundo está cambiando bien aceleradamente. Hay varios fenómenos: el declive del ciclo de los gobiernos progresistas, el auge de gobiernos de derecha, el auge ahora de la ultraderecha en Perú, la desaparición del Mercosur, el giro geopolítico de Ecuador. Hay varias cosas que coinciden y que podrían traducirse eventualmente en que para una dirigente política de izquierda las opciones de por dónde priorizar podrían ser muchas, ¿no? ¿Cuál es para ti el factor distintivo? ¿Cuál crees tú que en este contexto cambiante debería ser el eje que concentre la acción de las izquierdas sudamericanas durante el tiempo que viene?
Yo creo que tenemos que tener capacidad de integrar las distintas demandas de los distintos sectores, ¿no? Frente a una tradición que privilegiaba un sector solamente, los trabajadores, o una agenda solamente, la soberanía sobre los recursos, por ejemplo, tenemos que ser capaces de mirar, comprender y resolver las distintas problemáticas y demandas que tiene la gente, desde las que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La necesidad de un Estado eficiente, transparente, que resuelva los problemas, que garantice derechos, que provea seguridad ciudadana, que diversifique la economía para generar trabajo. También hay otras demandas, digamos, más contemporáneas, si se quiere, que tienen que ver con los derechos de la mujer, ¿no? Desde el derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, hasta el derecho a caminar tranquilas en la calle sin ser acosadas, que tiene que ver con políticas educativas, por ejemplo, para erradicar el machismo, ¿no? Hasta la agenda hoy ineludible ambiental, ¿no? Nuestros países, y el Perú en particular, como Chile también, está viviendo los efectos ya del cambio climático, sequías cada vez más intensas que afectan además a sectores productivos, ¿no? Ese es un tipo de agenda que no podemos eludir, que tenemos que atender promoviendo una nueva política energética sostenible, promoviendo sectores productivos más amigables con el medio ambiente. En fin, creo que tenemos que tener la capacidad de integrar todas estas agendas y de promover una mayor democracia, mayores mecanismos de participación y de decisión de la gente para que sus demandas sean recogidas y atendidas.
Verónica, ¿intuyo o deduzco una crítica a las izquierdas que han estado en el poder o me lo estoy imaginando?
Sí, claro.
Hay una crítica.
Por supuesto. Bueno, primero que nos reconocemos como parte de ese legado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera es parte de nuestra historia, aunque en el Perú no devengamos de estos procesos en absoluto, pero sí, aunque fuera solamente simbólicamente, somos parte de alguna manera de esa tradición de izquierdas que sí tuvo grandes méritos, creo yo, en el sentido de que por lo menos terminó de emanciparnos en Latinoamérica, porque hemos sido durante mucho tiempo y hasta hace muy poco casi colonia, ¿no? De los países dominantes, ¿no? En particular de los Estados Unidos. Eso creo que es innegable, el nivel de injerencia política, económica que han tenido y este nivel de independización que han logrado estos progresismos en América Latina, creo que es innegable, ¿no? Y también el haber logrado recuperar la soberanía sobre nuestros recursos, ¿no? Y haber expandido derechos a sectores que antes no los tenían, salud, educación y otra serie de servicios, ¿no? Sin embargo, sí creo que ha habido un déficit cada vez más creciente de democracia, una tendencia al autoritarismo, un distanciamiento a veces de la ciudadanía, de los sectores sociales organizados, y creo que es importante reconocer los avances y también los límites para poder aprender y hacer que estas nuevas izquierdas, esos proyectos renovadores, no pequen de los mismos déficits, sino podamos caminar hacia adelante, ¿no? Resolviendo los problemas de la gente, pero con democracia, con justicia, con derechos humanos, ¿no?
Sí, Verónica, ¿qué es lo peor del ciclo de los gobiernos progresistas para ti?
El no haber logrado cambiar el modelo económico, ¿no? Creo que en muchos casos se exacerbó la dependencia de los sectores extractivos, ¿no? Caso venezolano, por ejemplo, una dependencia...
El neoextractivismo del que se habló, ¿no?
Claro. Así es, una dependencia excesiva del petróleo, que claro, había que aprovecharlo en su momento porque había una bonanza innegable que había que distribuir a los sectores más desfavorecidos, pero se debió haber aprovechado eso justamente para diversificar la economía y no estar en la situación crítica económica en la que se está ahora, ¿no? Eso, por ejemplo, por un lado, para hablar del caso venezolano, pero también sí, la tendencia al autoritarismo creciente, a este distanciamiento con la ciudadanía, con los sectores sociales, que además tiene como correlato una mayor permeabilidad a la corrupción, porque en la medida en que el espacio se va volviendo más cerrado, ¿no?, y hay menor posibilidad de incidencia y de vigilancia ciudadana, entonces hay mayor riesgo de corrupción, ¿no? Y creo que es importante señalar que, digamos, todos somos vulnerables de alguna manera a la corrupción, ¿no? Y lo que hay que hacer es reconocer esa amenaza y establecer mecanismos concretos para contrarrestarla, ¿no? Mayor transparencia, mayores espacios de vigilancia y de participación ciudadana, mayor y mejor planificación, entre otras cosas, para evitar también caer en este mal que ha contaminado en muchos procesos en la región de derechas y de izquierdas y que le roba dinero y que le roba oportunidades a la gente, ¿no? Que es la corrupción.
Sí, la historia de Sudamérica nos demuestra, Verónica, que cuando un fenómeno ocurre en un determinado lugar, en vez de quedar encapsulado, tiende a ser un punto de inflexión que termina transformándose en un ciclo, ¿no? Lo vimos con las dictaduras militares, lo vimos con la década neoliberal, y eventualmente podría, lo digo solo hipotéticamente, pasar lo mismo con la irrupción de la ultraderecha en Brasil, convirtiéndose quizás en un fenómeno que se puede empezar a reproducir en la región, ¿no?, en Sudamérica. ¿Compartes ese temor? ¿Cuáles son las acciones políticas que habría que llevar a cabo para atajar este fenómeno que, al menos en el caso de Brasil, hoy por hoy aparece como un fenómeno irrefrenable?
Sí, comparto ese temor, comparto esa preocupación. Creo que a todos nos debe interpelar lo que está pasando en Brasil, ¿no? La posibilidad de que sea presidente de la República una persona que reivindica una dictadura, que reivindica la violencia, el uso de la fuerza exacerbado como manera de resolver el problema de la seguridad, una persona que considera que las mujeres debemos recluirnos en la casa y limitarnos a ser madres, ¿no?, amas de casa, que desconoce el derecho a la igualdad de la comunidad LGTBI, homofóbica, racista. Es un drama, creo que debe interpelarnos, porque además en nuestros países, en distintos grados, vivimos esta amenaza, ¿no? En el Perú, en los últimos años, por ejemplo, ha habido también una ola conservadora contraria a los derechos de la mujer, contraria a la liberación de la mujer, que ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Y que ha pugnado incluso para que se saque del currículo educativo, ¿no?, de educación básica regular, el tema de la igualdad, el tema del enfoque de género, ¿no? Estigmatizando el enfoque de género como si fuera una cosa horrible, cuando de lo que se trata es de que nos enseñen desde niños que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Una cosa tan básica como esa, hemos tenido sectores conservadores muy agresivos que se han opuesto a eso, ¿no? Entonces sí creo que nos interpela, nos llama a estar mucho más atentos a las demandas ciudadanas, a los temores legítimos que pueda tener la gente frente a la inseguridad, frente a la inestabilidad, y nos invita a construir políticas que les den certezas, seguridades, que resuelvan esos problemas, ¿no? Sí creo que es algo que tenemos que ver con mucha preocupación y actuar en consecuencia.
Bueno, Verónica Mendoza tiene una agenda muy ocupada durante el día de hoy. Nos habíamos comprometido a que esta entrevista durara hasta las 9:40, y como somos personas de palabra, cuando son las 9:40, ni más ni menos, le agradecemos a Verónica Mendoza por haber venido esta mañana.
No, a ustedes. Y permíteme aprovechar estos 30 segundos para invitar a quienes nos están escuchando el festival A Toda Marcha.
Sí, a todamarcha.cl. Están ahí todas las actividades.
Así es. Chequen las actividades porque hay actividades sobre política, economía, cultura, ciencia. Va a estar muy interesante porque nuestros proyectos de izquierda se van a nutrir de este intercambio de diálogos y de la participación de la gente. Así que ahí los esperamos. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos al Perú para cuando quieran. quieran, presencial o virtualmente. Un abrazo para todas y todos.
Gracias, Verónica.
A ti, gracias.
Son las 9:40, hacemos un breve alto y ya continuamos en Radio Análisis con la conducción de nuestros colegas, los periodistas Claudio Medrano y Tania González.
Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.